Algo de información muy importante para estos próximos días es que el 13 de marzo van a ser las elecciones del BPS.
Vamos todos a votar.
Vamos todos a votar. Es un voto obligatorio, tenemos que estar al tanto de qué se tratan estas elecciones. Y para eso estamos en contacto con Ramón Ruiz, que él es director del BPS en representación de los trabajadores y candidato por el PIT-CNT por la lista 11. Le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Ramón?
Buenos días. Un gusto estar en contacto con la radio y, bueno, y tratar de alguna forma de compensar todo el déficit que hay ahí de en general, ¿no? De información sobre las elecciones del BPS. Todavía hay mucha gente desinformada.
Totalmente,
que,
sí.
Que no sabe lo que pasa, lo que va a pasar el 13 de marzo y que incluso no sabe bien cuál es la, digamos, la importancia que tiene, si se quiere, la forma en la que hay que votar y toda la parte formal, digamos, independientemente de que, digamos, de los candidatos, de sí, las sí. propuestas, ¿no?
Totalmente. Bueno, pero vamos a arrancar por eso, Ramón, brevemente, explicando por qué qué se elige y por qué es importante ir a votar.
Por supuesto. Bueno, el directorio del BPS está conformado por 7 directores. Hay 4 que son designados por el Poder Ejecutivo, que son los directores políticos. Hace un año, cuando asumió el gobierno, se designó a los 4 directores políticos. La ley dice que a un año de instalado el gobierno, la Corte Electoral tiene que llamar a elecciones para elegir a los directores sociales. Porque ahora estamos eligiendo a los directores sociales. Uh-huh. Los directores políticos ya se eligieron hace un año. Ahora no tenemos que elegir a representantes de los partidos políticos. Ahora estamos eligiendo a trabajadores, eligen trabajadores, jubilados, eligen jubilados, y empresarios, eligen empresarios para que los represente en el Banco de Previsión Social. Bueno, esa es la primera aclaración. O sea, lo que se va a votar el 13 de marzo son a los directores en representación de los distintos sectores sociales. La segunda cosa es que la elección es obligatoria. O sea que, desde el punto de vista formal estamos hablando, ¿no? Desde el punto de vista legal es obligatoria. No hay votos observados ni votos interdepartamentales, por lo tanto, la persona tiene que ir al circuito que la Corte le asigna de acuerdo a la credencial cívica. Lo que nosotros tenemos que hacer es informarle, por ejemplo, si hay alguien acá en Montevideo trabajando que tiene la credencial en Salto, se va a tener que trasladar ese día a Salto, porque como es obligación, si está habilitado y no vota, se le va a aplicar a los trabajadores privados una multa de 1 unidad reajustable, a los que son de la actividad pública 2 unidades reajustables, al igual que los profesionales. Entonces, es obligatorio, se vota con la credencial en la mano, porque puede ser que un trabajador de la universidad además trabaje en un instituto privado. Entonces está, y se haya jubilado por una de las dos actividades. Entonces digo, en ese caso, o de repente una compañera que trabaja en la universidad recibe una pasividad por fallecimiento de su cónyuge, de su concubino. Entonces tiene la doble condición. Tiene que votar como jubilado porque recibe una pasividad en el orden de los jubilados y pensionistas, y tiene que votar también como trabajador.
¿Y puede pasar en el caso de empresas también?
Y puede ser que esa persona tenga de repente un pequeño emprendimiento.
Claro, ahí está.
O que sea titular de una cooperativa. Claro. O que de repente es el compañero que representa al sindicato ante el BPS, que es el sindicato de una empresa.
Claro, y ahí votás también.
Contratado, ¿no? Entonces, en ese caso, puede ser que una persona reúna las 3 condiciones, de ser trabajador jubilado y empresario. Yo pongo el ejemplo, por ejemplo, porque es el que más conozco. Hay compañeras en la salud privada que trabajan en la mutualista y son jubiladas de salud pública.
Claro.
O al revés. Bueno, en ese caso, esa compañera vota como jubilada y vota como trabajador. Y como la Corte Electoral tiene una sola copia de nuestra credencial, en alguno de los circuitos no va a haber copia. Por lo tanto, tenemos que ir con la credencial para acreditar de que el que va a votar es el titular de esa credencial.
Bien.
Si no llevamos la credencial, no podemos votar.
Bien.
Esto tiene que quedar bien claro, ¿no? Es obligatorio, no hay votos observados, no hay votos interdepartamentales, y hay que ir con la credencial al circuito que la Corte nos asigna. Entonces, y bueno, y por supuesto esto que decíamos, que la casuística puede hacer que tenga que ir a votar en más de un orden, porque ese día son 3 elecciones simultáneas, pero independientes entre sí. Es algo parecido como cuando en la universidad elegimos distintos órdenes.
Está igual. Sí,
¿no?
Sí.
Es el mismo día, pero son elecciones distintas. Una es para elegir al representante de los jubilados, otra para elegir al representante de los trabajadores y otra para elegir al representante de los empresarios. Entonces digo, en ese caso, y ahora venimos a la importancia que tienen las elecciones, si me permites.
Sí.
Adelante.
Ahí está, que es que ir el 13 de marzo no es solamente una obligación legal, sino que es ir a defender la participación social, los espacios de participación que hemos conquistado. A nadie se le ocurre no presentarse en las elecciones universitarias, porque claro, nosotros tenemos que pelear por ese espacio, porque desde ese espacio tenemos, y yo creo que ustedes lo entienden mejor porque tienen una experiencia de participación, de esos espacios podemos canalizar bueno, los reclamos, las propuestas, las inquietudes, y dentro de la seguridad social, que es digamos, es un tema muy importante porque nos está presente durante toda la vida del trabajador, ¿no? O sea, desde antes de nacer, porque cuando la mujer está embarazada, ahí ya está presente la seguridad social. Cuando ese niño nace, aparecen las asignaciones familiares, luego cuando empieza a trabajar, tiene que recibir de repente el seguro paro, seguro enfermedad y otras prestaciones de salud. Si se discapacita o tiene un familiar con discapacidad, es posible que ese familiar reciba alguna, o él mismo, ¿no?, reciba alguna prestación del BPS. En el caso ahora, en estos días, se va a instrumentar para todos los trabajadores de la enseñanza de que tengan el mismo derecho que los trabajadores de la actividad pública, de tener prótesis, órtesis, lentes y otros servicios para la rehabilitación del trabajador cuando tiene algún problema de salud. Claro. Entonces digo,
hay cosas concretas,
¿sí? Por supuesto, la jubilación, si no tenemos causal podemos tener una pensión en determinadas condiciones, y después que el día que ese trabajador fallece, el BPS, si no tiene ninguna previsora, ayuda con el tema del sepelio, y además le queda alguna pensión para la persona que quedó desamparada, la familia, ¿no? Si el único ingreso que había era el de ese jubilado, seguramente algún familiar, el cónyuge, la concubina, o si hay algún otro familiar que queda, digamos, en el caso de los hijos también, claro, bueno, va a haber también una prestación para que no quede desamparada los familiares que directos, ¿no?
Claro. Ramón,
entonces por eso es muy importante, sí, participar, ¿no?
Es importante, tal cual, porque además creo que lo que la mayoría de la gente piensa cuando se vienen las elecciones de BPS es, pero qué pesado, o sea, me hacen ir a votar, ¿no? Como tengo que gastar ese domingo en ir a votar y, bueno, perder la tarde, por ejemplo, o gastar esos minutos. Entonces, ¿de qué manera un representante social, en este caso el de los trabajadores, puede incidir a la interna del directorio? Porque además estás en minoría, ¿no? O sea, dijiste que hay siete.
Por supuesto, sí.
Además, vos ya venís en ese puesto, o sea, aspirás a la continuidad. Contanos un poco diariamente cómo se puede hacer la gestión a la interna del directorio para defender el derecho de los trabajadores allí adentro.
De la misma forma que el movimiento sindical trata de lograr conquistas, ¿no? Porque el movimiento sindical, como actor, digamos, social, no tiene ningún voto en el Parlamento, ni tiene ningún voto en el BPS, ni tiene, ¿no? El PIC-CNT es una organización social, pero sin embargo incide en alguna de las decisiones o alguna de las resoluciones que toma el Parlamento, definiciones que toma el Poder Ejecutivo. Y bueno, de la misma forma te decía, porque el movimiento sindical combina la movilización con la negociación. Entonces, lo que nosotros hacemos es, primero con mucha rigurosidad técnica, pero con un conocimiento de la realidad lo más, digamos, fuerte posible. Nosotros andamos recorriendo el país, haciendo reuniones con los plenarios, reuniones con los sindicatos, reuniones con las asociaciones de discapacidad, reuniones con autoridades muchas veces de la localidad, para tener los oídos bien abiertos y escuchar las necesidades, los reclamos, las protestas, las sugerencias, bueno, todo lo que escuchamos en una reunión, además de informar de los derechos, además de informar de las obligaciones que hay con la seguridad social. Y de esas reuniones nosotros nos nutrimos, porque tenemos un conocimiento de la realidad, de las cosas buenas y de las cosas que todavía falta por resolver. Lo que hacemos cuando escuchamos algo que nos parece que es una injusticia, que nos parece que no puede ser, que hay que solucionar ese problema, lo que tratamos de hacer es decodificar un poco el mensaje que nos da la gente cuando vamos a ese lugar, y bueno, y a partir de ahí, con ayuda de nuestros compañeros que están, por ejemplo, tenemos dirigentes sindicales en el equipo y tenemos además compañeros que, digamos, son especialistas en la parte legal y en la parte económica, elaboramos una propuesta y con la consistencia técnica y con el conocimiento de la realidad lo peleamos en el directorio. Muchas veces el primer aliado que tenemos son los jubilados, o sea que ahí ya no estamos solos. Muchas veces también los empresarios les interesa el tema y de repente pueden tener un apoyo, podemos igual acordar algún tipo de flexibilidad en la propuesta para lograr ese apoyo. Ahí ya, si logramos eso, tenemos en ese diálogo social que se da todos los miércoles, estamos casi a un voto de diferencia de tener una mayoría.
Claro.
A veces los empresarios no están de acuerdo, pero hablamos con el Poder Ejecutivo y hay coincidencias, hay sintonía, digamos, hay posibilidades de acordar alguna de las propuestas que tenemos los trabajadores. Entonces, ahí ya construimos una mayoría mucho mayor. A veces terminamos votando 6-1 o 5-1 o 5-2.
Ramón, de acuerdo a
pero
esto,
es todo un trabajo,
sí.
¿No?
Tú estás en el directorio desde el 2011.
Mira, te cuento un poquito. Yo en el 2001 ingresé al equipo, o sea, me convocaron a trabajar en el equipo de representación de los trabajadores, porque en ese momento se había votado, mejor dicho, se había designado a los representantes, y ahí en el 2001 estaba tercero en la lista. Entonces, nosotros en ese momento nos dijeron, bueno, tenés que integrarte al equipo, porque en algún momento, seguramente, por X causa, es posible que puedas estar como titular, porque a veces un compañero se enferma, el otro no está, o en ese momento viajó, lo que sea. Y nosotros, como tenemos un trabajo colectivo, nos invitaron a integrar el equipo. Desde el 2001 hasta acá, nosotros, independientemente que hemos trabajado en nuestro sindicato de base y hemos trabajado en la Federación Uruguaya de la Salud, que es representando a todos los trabajadores en los consejos de salario, desde el 2001 igual hicimos la doble responsabilidad de estar en el equipo y también militar sindicalmente a nivel de la salud privada. En el 2006... nuevamente el PICNT elige, hace un orden y ahí en ese momento quedamos tercero nuevamente en la lista. En el 2011, que hace ya 5 años, cuando eligen a los compañeros y conforman el equipo, quedó Ariel Ferrari primero y yo quedé como alterno de Ariel en el 2011. Y hace un año, en una discusión que dimos dentro del movimiento sindical y dentro del equipo, lo que veíamos era de que no podemos pensar como ocurre habitualmente de que un trabajador, una persona termina su mandato, por decir de alguna forma, termina su periodo y viene otro y empieza de cero. Entonces lo que quisimos hacer fue una transición para que en este año y poco que tuvimos conociéramos el BPS, conociéramos su funcionamiento, claro. Porque no es lo mismo ser representante de los trabajadores que estar dentro del directorio, ¿no? Claro. Entonces, y estar como representante de los trabajadores en el directorio. Entonces ahí hicimos una experiencia que sirve, esa experiencia sirve para darle la seguridad a los compañeros y compañeras del movimiento sindical que estamos a la altura del desafío y además de tener 15 años de experiencia en el equipo de representación de trabajadores, ya tenemos una experiencia en la gestión del BPS.
Ramón, con estos 15 años que estás hablando de experiencia de trabajo en representación de los trabajadores, ¿cuáles son los puntos fuertes que vos podés destacar para esta elección, ¿no? Para contarle a la gente, ¿no? Bueno, en nuestro trabajo, estas son las ganancias que hemos tenido en este tiempo.
Ahí está, muy importante, porque también hay que gritar los goles, ¿no?
Y claro.
No solamente tenemos que...
Es parte de la elección, además.
Sí, sí. No, pero te cuento que nosotros estamos trabajando mucho sobre la propuesta y quizás nos olvidamos de las conquistas que hemos tenido. Uh-huh. Yo recuerdo que del 2001 al 2005 fue muy difícil este periodo, porque no teníamos ninguna receptividad, no se escuchaba la voz de los trabajadores y los jubilados. Y ahí, históricamente, la votación era 5-2, pero ahí quedamos los jubilados y los trabajadores solos y el resto votaba la... lo más común era esa votación, con uh-huh. esa composición. Los empresarios y los representantes del Poder Ejecutivo, y del otro lado los jubilados y los trabajadores. En el 2005 comienza un periodo, me parece a mí, una etapa donde hay más coincidencias, hay más receptividad de las propuestas de los trabajadores, y comienza un proceso de cambio importante a nivel general, pero a nivel particular de la seguridad social. Se bajó de 35 a 30 la cantidad de años de trabajo, eso fue una conquista muy importante. Se le otorgó un año más de trabajo a las mujeres que tienen hijos hasta el quinto hijo nacido vivo. Se abrió un abanico de posibilidades para que la edad avanzada no fuera con 70 y 15 años, sino que fuera con 69 y 17, con 68 y 19, con 67 y 21, con 66 y 21, perdón, con 65 y 25, o sea, una serie de posibilidades a partir de los 65 años para que se pudiera jubilar una persona por edad avanzada. Porque si no antes, si a los 60 no tenía 30 años de trabajo, 35 años de trabajo, tenía que esperar hasta los 70, aunque tuviera sí. 25 años de trabajo.
Sí.
Y con eso logramos que a los 65, con 25, esa persona se pueda jubilar. Había compañeros despedidos de la actividad, sobre todo actividad privada, que eran despidos, que se produjeron cuando se desarticuló el aparato productivo en el país en la década de los 90 y que no había podido insertarse en el mercado de trabajo por su edad. Bueno, esos compañeros, cuando en el 2008 se aprobó esta ley, si tenían 58 y 28 años de trabajo, 58 de edad uh-huh. y 28 años de trabajo, tienen la posibilidad de estar en un subsidio de inactividad compensada, que es como una, no es exactamente técnicamente una prejubilación, pero le estamos pagando un subsidio hasta que él cumpla 60, y ese subsidio sirve para acumular para la jubilación. Entonces, a los 60 ese trabajador, si tenía 28, va a tener 30 años de trabajo, y ahí se jubila definitivamente. Ese trabajador que tenía más de 58 años, que tenía más de 28, difícilmente se hubiese podido jubilar si no estaba esta prestación. Okay. Y bueno, y eso es lo que estamos, te digo, para destacar.
Perfecto.
Pero también hubo muchas otras cosas, como flexibilidad, seguro de paro, que también mejoramos la cobertura de seguro de paro.
¿Qué significa eso, la flexibilidad de seguro de paro?
Hola.
Hola, ¿me escuchás, Ramón? No, ¿qué significa la flexibilidad del seguro de paro?
Por ejemplo, mira, antes un trabajador no hacía el trámite de seguro de paro dentro de los 30 días, uh-huh. y al día número 31, al mes,
se quedaba
y un día perdía el derecho a todo el seguro de paro.
Qué horrible.
Hoy, si un trabajador tiene algún problema y no hace esta reserva de derecho, digamos, antes de los 30 días, pierde de ese mes, pero cobra el resto del seguro de paro.
Perfecto, perfecto.
No, pero digo, por ejemplo, los trabajadores cincuentones, los trabajadores tienen más de 50 años, si van a seguro de paro, en lugar de tener 6 meses, si son despedidos, tienen un año.
Claro.
¿Y por qué? Porque les cuesta más conseguir trabajo a una persona mayor de 50 años. Yo creo que les cuesta a todos, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Pero a esa persona seguramente le va a costar más reinsertarse. Bueno, ahora tiene un año, antes tenía 6 meses.
Qué importante eso.
Te cuento que, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo quedó facultado para dar seguro de paro especial en casos excepcionales. Uh-huh. También quedó facultado para la prórroga. Antes tenía que reunirse el Consejo Ministro y precisaba la firma de 2 o 3 ministros para que se diera una prórroga de seguro de paro. Ahora es el Ministerio de Trabajo el que tiene esa facultad y eso agiliza mucho el trámite, digamos, ¿no?
Totalmente, Ramón, qué importante que son estas, todas estas prestaciones que
tienen
que ver con todo.
Pero te cuento algunos indicadores para que veas el cambio que hubo en seguridad social. En el 2004 teníamos unos 900.000 trabajadores registrados en el BPS. Hoy tenemos casi 1.600.000. Uh-huh. Teníamos 100.000 asignaciones familiares, hoy tenemos 500.000 asignaciones familiares. Entonces esos son datos bien concretos. En el tema de las empresas, en el 2006 había 70.000 empresas que estaban en situación regular de pago. En enero de este año hubo aproximadamente 160.000 empresas que estaban en situación regular de pago. En los 90, el 50% del presupuesto era asistencia financiera. Y ahora prácticamente hay un equilibrio financiero en el Banco de Previsión Social. Es muy pequeña la asistencia financiera que estamos necesitando en estos últimos años. Y eso habla de una mejor gestión, un mejor... creo que hemos mejorado el Banco de Previsión Social, hemos uh-huh. mejorado la gestión, la administración del Banco de Previsión Social, y creo que la gente lo sabe, lo ve, lo palpa, ¿no?
Por eso es importante que los trabajadores pasivos y empresarios sean partícipes de esta elección. Ramón, para cerrar, algo que es inédito en estas elecciones, el PIT-CNT no solo se va a presentar con una lista, con la lista 11, que es la lista que tú representás, hay otra lista que va a estar también presentándose. ¿Está bien esto?
Esa otra lista no es una lista del PIT-CNT, es una lista que no representa a ninguna organización social. Públicamente... Ah. Públicamente se ha dicho que hay partidos de la oposición que impulsan esa lista.
Ajá.
No, públicamente se ha dicho, si abrís, por ejemplo, la página web...
Si no son representantes de los trabajadores, ¿bajo qué marco se presentan? Y para ser elegidos en trabajadores también,
porque esa representación. Porque esta ley habilita a que si alguien con una personalidad jurídica de una asociación de trabajadores, se presenta por esta personalidad jurídica. Por eso quisimos cambiarla y no pudimos cambiar esta ley. Para que los que se presenten sean realmente representativos de trabajadores, jubilados y empresarios. Ahora te explico por qué, pero La personalidad jurídica de este sindicato que se presentó no es afiliado al PCNT. Ajá. Y es un sindicato de una empresa donde hay dos sindicatos, uno afiliado al PCNT y otro que no es afiliado al PCNT. Los otros candidatos se presentaron con esta personalidad jurídica que no está dentro del PCNT. Pero nosotros no queremos hablar, en este caso, de la otra lista, sino que queremos hablar de nosotros.
Bien.
Nosotros queremos, por ejemplo, ¿cuáles son las fortalezas que tiene la lista 11? Primero, que la lista 11 surge del PCNT. Nosotros vamos a rendir cuenta ante el PCNT. Permanentemente vamos a rendir cuenta y vamos a seguir rendiendo cuentas ante el PCNT. Y el PCNT nos puede controlar. Si tenemos cometemos algún error, porque somos humanos y podemos tener algún tipo de posición que de repente le estamos errando, le estamos haciendo alguna macana, en ese caso el PCNT puede llamarnos y puede decirnos, advertirnos, y bueno, incluso más, nosotros dejamos ante la mesa representativa, le dejamos la mesa, la renuncia firmada.
Uh-huh. Sí.
Para que en caso de que el PCNT entienda, por un caso de una situación grave, no es por cualquier pavada, pero sí un caso que el PCNT entienda que no se respetó determinado principio de la central, no puede, ni siquiera tiene que pedirnos la renuncia, la presenta.
Totalmente. Es parte del trabajo colectivo que nos hablabas desde el principio, ¿no,
y Ramón? La transparencia, sí. Y la seguridad y la garantía que damos. Pero ahora, alguien que no tiene una organización representativa, ¿quién responde?
Claro.
¿Quién lo controla?
Está clarísimo.
Entonces, esa es una fortaleza. La otra fortaleza es nuestro equipo. Nuestro equipo es un equipo de más de 100 compañeros que se reúne los primeros viernes de cada mes, de todos los sindicatos, de todo el país, y ahí nosotros informamos, rendimos cuenta ante esos compañeros que son de todos los sindicatos, como te decía, y esos compañeros a su vez nos hacen sugerencias, nos presentan inquietudes, propuestas, y es como el cable a tierra que tenemos, porque no podemos estar todos los días hablando con los trabajadores, pero una vez por mes los compañeros vienen a la Comisión de Seguridad Social del PCNT. Y la tercera cosa que nos parece re importante es nuestra propuesta, porque es importante la organización social que tenemos atrás nuestro, es importante el equipo de trabajo que vamos a conformar y es importante la propuesta. El equipo de trabajo es un equipo que hay 4 compañeros en 6 que son del interior, hay 2 compañeros que son del sector público, hay 4 compañeros que son de la actividad privada, del comercio, de la industria, de la producción, de los servicios. O sea que tenemos un equipo muy potente con jóvenes, porque la mayoría de ellos son jóvenes, y todos con experiencia en seguridad social, todos con conocimiento de la seguridad social.
Bien.
Todos han realizado cursos a nivel nacional y a nivel internacional para prepararse para estar a la altura de este desafío. Y la propuesta, yo te diría que la propuesta, la lista 11 en el orden de los trabajadores, es la única lista que propone eliminar la SAFAP, porque la otra propuesta es reglamentarla,
Claro. Tratar
de buscar la forma de regularla, pero nosotros queremos un sistema de seguridad social solidario, universal y sin AFAP.
Sin AFAP. Bien. Ramón, ha sido muy claro, te agradecemos por estos minutos, sabemos que tenés una reunión ahora, en instantes nada más,
sí. Y
invitamos a la gente a que se informe dónde tiene que votar en la página del BPS, que es en www.bps.gov.uy, y allí pueden saber el circuito que les toca para esta votación, que va a ser el 13 de marzo, y que todos debemos participar, ya sea como trabajadores, como pensionistas o como empresarios, ¿no?
Yo te quiero decir para terminar lo siguiente.
Sí.
Primero, convocar a todos los trabajadores a votar la lista 11.
Uh-huh.
Pero además decirle que no todos los trabajadores pueden votar, porque cuando se cerró el padrón, se miró para atrás esto hay que cambiarlo también, ¿no?
Sí.
Se miró para atrás un año y todos los que tuvieron en forma permanente registro son los que pueden votar.
Ajá.
Yo te decía hoy que tenemos casi 1.600.000 trabajadores registrados en el EPS.
Sí.
Pero solamente 812.000 integran el padrón electoral porque son los únicos, la mitad prácticamente, los
sí.
que no tuvieron ninguna interrupción en el último año cuando se cerró el padrón.
Entiendo.
Que fue de junio para atrás, un año. Entonces es posible, y por eso hay que tener mucho cuidado, que un trabajador que hoy está desempleado y piensa que no está obligado,
Tenga que votar.
Porque
el año pasado él votaba.
Estaba trabajando.
Trabajaba,
y puede pasar que un trabajador hoy, hace varios meses que está trabajando, y sin embargo va a fijarse, y como en junio, de junio para atrás un año, tuvo alguna interrupción o no trabajó, ese trabajador no va a poder votar. Tenemos el caso de un jubilado de hoy, que se jubiló en noviembre o en diciembre, que no va a poder votar como jubilado,
sino como
pero
trabajador,
va a tener que votar
claro.
como trabajador. Porque en junio era trabajador.
Para eso no hay que revisar el padrón, no hay que fijarse. Eso es importantísimo. Previo al 13 de marzo tienen que entrar a la página web, revisar en el padrón y allí van a saber en qué orden deben votar y si están habilitados para hacerlo.
En la página web del equipo de representación de los trabajadores también lo podemos consultar.
Bien, decinos cuál es la página.
www.noticiasbylargaiyo.org, noticias bio sería.
Bien.
.org, y ahí tienen la posibilidad de ingresar, pero también pueden ingresar en el EPS y también a la Corte Electoral, ¿no?
Ramón, ha sido un gusto hablar contigo, te agradecemos por toda la información.
Bueno, yo les agradezco a ustedes porque a nosotros nos preocupa mucho a veces que los jóvenes, tenemos dificultades para que entiendan la importancia que tiene la seguridad social, porque un joven que tiene 20 años piensa que, va a tener causal jubilatoria dentro de 40 años.
Claro.
Entonces es muy difícil que esté dentro de las prioridades de este joven el tema de la seguridad social.
Sí.
Pero aún así, con las dificultades que hay de que se comprenda la importancia de este tema, a través de esta radio, porque esta radio llega mucho a los jóvenes, los quiero convocar a ir el 13 de marzo, si en el caso de que sean trabajadores, a votar la lista 11, a defender la participación social, a defender la unidad y la representatividad del PICNT.
Muchas gracias, Ramón, un gusto hablar contigo.
Bueno, igualmente.
Hablábamos con Ramón Ruiz, él es director del BPS en representación de los trabajadores y candidato por el PICNT por la lista 11.